Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Regiones en nuestro encuentro de todos los martes, miércoles y domingos, tocando temas de interés general, intereses sociales y culturales. Le doy la bienvenida a Lady y al invitado que corresponde para la temática del día de hoy. Buenos días, Lady.
Muy buenos días, Joana. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través del dial 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño. Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Voces y Regiones. Y como lo menciona Joana, la temática para el día de hoy es espacios seguros de convivencia, pero como la hemos querido enfocar en este día, y es a través de la resolución pacífica de conflictos. Para ello, el invitado del día de hoy es Guillermo Acosta. Él es estudiante de Derecho, practicante de la Universidad de Nariño, hace parte de los consultorios jurídicos de nuestra universidad y viene a ampliarnos un poquito más el tema que yo les menciono. Muy buenos días, Guillermo, bienvenido.
Muy buenos días y mil gracias a ustedes por este espacio que nos conceden.
Bueno, Guillermo Acosta, cuéntanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de resolución pacífica de conflictos?
Digamos, en un nivel de la convivencia social se generan una práctica inusual de situaciones las cuales derivan en conflictos, los cuales desembocan en, digamos, acciones negativas, las cuales a veces no tienen una intermediación de una autoridad superior o, en este caso, una autoridad judicial. En ese entendido, a través de los años, y no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, se han venido desarrollando mecanismos alternativos a la justicia para solucionar conflictos, teniendo en cuenta que un conflicto no siempre va a ser solucionado mediante una tutela, mediante una demanda. No todos los conflictos llegan a esos extremos, por decirlo de esta manera, o de lo contrario, no se debería llegar a esos límites. ¿Por qué? Porque en el ámbito social lo que se busca siempre es garantizar la equidad, la igualdad, y en ese sentido armonizar los principios que conforman la Constitución Política de Colombia, en la cual se consagra la unión, el respeto a los demás, la libre expresión y demás derechos fundamentales. Por ese motivo, los métodos alternativos de solución de conflictos permiten encontrar facilidades para solucionar conflictos e incluso, como una medida excepcional, se pretende llegar a donde la justicia no logra abarcar con toda su competencia y su jurisdicción, es decir, en los lugares más alejados en los cuales es difícil poder impetrar una demanda, una acción de tutela o una acción respectiva que consagre la ley. Por ese motivo, los métodos alternativos son una medida que faculta a personas idóneas para solucionar estos conflictos en una capacitación comunitaria, no en un aspecto judicial, sino con una aceptación social, que es la principal bandera de estos métodos alternativos.
Guillermo, antes de continuar hablando de la resolución pacífica de conflictos, hemos mencionado mucho esa palabra, los conflictos. Entonces, ¿a qué conflictos nos referimos? ¿De qué problemáticas estamos hablando para ejemplificar pues algunas de ellas?
Los conflictos son situaciones que se pueden presentar, es decir, no va a ser siempre una temática en la cual se deriven problemas, no. Conflictos hay de tipo patrimonial, económico, social, conflictos personales y demás, que estos mecanismos tienen la competencia según la ley para resolver. Hay aspectos que no se podrán, puesto que depende la intervención de una autoridad estatal. Me permito citar un ejemplo. No se puede llegar a un acuerdo sobre el cambio de nombre, el registro de una persona, la forma de heredar. Digamos, son muchos aspectos relacionados que están restringidos ya a autoridades específicas. En los casos que existe, por ejemplo, tiene que intervenir la registraduría y demás entidades nacionales de la República que tienen control sobre las mismas. Los conflictos que se pueden abarcar en estos mecanismos son aspectos prácticos, por ejemplo, partimos desde la parte económica, deudas, el reconocimiento y pago de obligaciones, por ejemplo, también sirve citar en la parte laboral cuando se despide a una empleada doméstica, el no pago de una debida indemnización y cesantía, cosas que tienen esta facilidad de intervención.
Guillermo, tú tocaste un tema que es la aplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué mecanismos o qué manuales se harían para resolver esos conflictos?
El Congreso de la República de Colombia ha implementado leyes, las cuales las ha instaurado como estatutos rectores de las diferentes modalidades de los métodos alternativos de solución de conflictos. Me permito iniciar explicando que hay dos formas de invocar estos mecanismos, que es la forma autocompositiva y heterocompositiva. En el mecanismo autocompositivo es cuando las partes solicitan la intervención de un tercero neutral calificado que tenga la facultad de intervenir, mas no resolver el conflicto. ¿Quién va a resolver el conflicto? Son las partes interesadas, pero el tercer personaje interviniente en el mismo es alguien que va a garantizar que se haga en igualdad de condiciones, respeto y según el mecanismo, ya sea en equidad o derecho. En el mecanismo heterocompositivo se caracteriza porque el tercero interviniente en su condición de imparcialidad, aplicando los principios de idoneidad, respeto, armonía con las leyes y demás relacionados, va a solucionar por su parte el problema con base a los hechos y pretensiones o peticiones impetradas por las partes. En ese entendido, me permito citar un ejemplo. En Colombia se maneja el sistema del arbitraje, el cual es heterocompositivo, porque las partes llevan a estos tribunales de arbitramiento el problema o conflicto a solventar. Una vez hecho eso, los árbitros a cargo son quienes van a dar la decisión final a través de un laudo a arbitrar. En ese sentido, es una de las diferencias que tienen entre sí los mecanismos, porque unos son para cuantías, para asuntos de bastante relevancia. Por ejemplo, me permito citar un contrato estatal, un contrato entre empresas o particulares de gran importancia social. En cambio, hay mecanismos como, paso a explicar, la conciliación, que es un mecanismo autocompositivo, el cual, digamos, no se tiene fijada una cuantía mínima o máxima para usar este mecanismo. Por el contrario, es una de las más usadas, ya que puede ser ejecutada judicial o extrajudicialmente. Judicial es cuando ya mediante una demanda o una acción legal el juez determina aplicar este mecanismo en uso del principio de la oralidad y sobre todo de la descongestión judicial. Así pues, en el entendido extrajudicial es para evitar esos gastos, pérdida de tiempo, porque un proceso no es corto, suelen ser largos de meses o años. Entonces, extrajudicialmente se puede evitar esos percances o de lo contrario cumplir unos requisitos que la ley los llama requisitos de procedibilidad, con el fin de que si no prospera la conciliación, se dé el paso a la acción judicial respectiva. Así pues, estos pueden ser en equidad o derecho. En derecho son las conciliaciones que se atienden en los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño, los cuales se falla a través de un tercero, un conciliador, quien es una persona neutral, calificada, capacitada al respecto para poder dar una resolución eficaz, ágil, con base a los hechos y peticiones solicitadas por las partes. Se reitera que las partes son las que llegan a la decisión final. El conciliador simplemente se encarga de proponer alternativas. Él no da la solución final, sino que con base en los acuerdos que las partes llegan, el conciliador va relatándolos, va organizando con el fin de que al finalizar la audiencia de conciliación puedan llegar las partes a una solución final que satisfaga las peticiones presentadas sin afectar los derechos de una ni despreciar, digamos, los derechos que tiene la otra parte al reclamarlos.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Guillermo, cuando hablamos de resolución pacífica de conflictos, ¿por qué hablamos también de cooperativismo y equidad?
Se habla de la equidad y el cooperativismo porque no es siempre obligatorio ser calificado como un abogado en ese caso para usar estos mecanismos. Citando el caso de la conciliación en equidad, es uno de los mecanismos que configura en ese aspecto, al margen de que el conciliador en equidad es alguien con un alto carisma social, con una calificación comunitaria, es decir, que la comunidad donde él trabaja lo acepte. En ese motivo, él estará capacitado para administrar justicia. Los acuerdos que se lleguen no son simplemente acuerdos verbales entre una o dos personas, no, tienen un carácter judicial. el cual es el aspecto de la cosa juzgada, lo cual permite cerrar un proceso o de lo contrario seguirlo en la vía ordinaria. Pero en la parte equitativa se la usa principalmente en los lugares más alejados de la justicia colombiana, donde no llega eficazmente el brazo de la rama judicial. Por ese motivo, los conciliadores en equidad, los jueces de paz, son los encargados de solventar conflictos administrando justicia con base en sus conocimientos y más que todo en los hechos que digan las partes y la confianza que ellos les pongan a sus providencias. Me permito citar un ejemplo. En la antigüedad, cuando no había un mayor uso o presencia de la fuerza coercitiva de la justicia, siempre se acudía para solventar los problemas a las personas de mayor edad, a quienes se les consideraba sabios. Incluso desde la Biblia se acudía a esa figura. Entonces, ese mecanismo se lo ha ido conservando en el tiempo, ya que las condiciones sociales no han sido óptimas en los últimos años. Se conservan las presencias de los suburbios y demás poblaciones alejadas del acceso a la justicia, digamos, en una forma normal, motivo por el cual estas figuras jurídicas entran a intervenir para poder crear un estado de armonía y, sobre todo, conservar la paz entre las personas pertenecientes a estas comunidades.
Bueno, antes de seguir abordando el tema de resolución pacífica de conflictos en espacios seguros y de convivencia, nos vamos a un corte musical y volvemos a Voces y Regiones. Atención.
Para vivir y defender la vida de nuestra madre naturaleza, nos ha tocado derramar sangre.
Sabes lo que hiciste y me oíste. cayó ese guante. Mira, cárgalo y echa pa'lante, pa'lante.
Y si te cayó el guante, es que sabes lo que hiciste.
Volvemos a Voces y Regiones. Guillermo Acosta nos comentaba algo acerca de la Universidad de Nariño. ¿Qué servicios presta la universidad para solventar estos conflictos y la resolución pacífica de los mismos?
En ese entendido, la Universidad de Nariño cuenta con los consultorios jurídicos ubicados en la calle 19 con carrera 22 esquina, los cuales cuentan con el Centro de Conciliación Eduardo Alvarado Hurtado, en el cual se pueden atender asuntos de diferente naturaleza, por ejemplo civil, comercial, laboral y demás, en las medidas que la ley lo permiten. Así pues, la asesoría que se brinda en los consultorios es de manera gratuita ante las temáticas que se puedan presentar, enfocado principalmente en la población de bajos recursos, que es a quien principalmente atendemos, siendo últimamente uno de los consultorios más frecuentados, ya sea tanto en casos para no solo conciliaciones, sino demandas, acciones de tutela y demás acciones que podamos brindar según las necesidades de la sociedad pastusa.
Guillermo, para finalizar nuestra entrevista del día de hoy contigo, yo quiero hacerte la siguiente pregunta, pero te la hago no como abogado, sino ya como una persona del común, así como todos nosotros. Y es, ¿por qué tú crees que la resolución pacífica de conflictos le aporta a los espacios seguros de convivencia?
Es una de las maneras que se podría establecer como una mayor eficacia para crear un espacio seguro, y ese espacio es la sociedad. Si la misma sociedad tiene defectos, es estos mecanismos una manera para intentar encontrar la solución y buscar una corrección a las falencias que se pueden presentar en aras de garantizar una armonía social entre todos los pobladores de nuestro territorio.
Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes muchas gracias y es un gusto estar con ustedes.
Bueno, y antes de finalizar nuestro programa, así como la Universidad de Nariño a través de sus consultorios jurídicos y del programa de resolución pacífica de conflictos que nos hablaba anteriormente Guillermo Acosta, estudiante de nuestra universidad, estudiante de Derecho, hay muchísimos otros mecanismos, por ejemplo, las asambleas nacionales constituyentes, los mismos congresos que realizan los estudiantes de las universidades públicas, los mismos estudiantes de educación superior, de educación media y secundaria, las mismas movilizaciones y movimientos sociales que se gestan dentro del contexto social, político y económico de nuestro país. Y en ese sentido, les quisiera contarle a la siguiente experiencia que también aporta a la convergencia y a la materialización pues de espacios seguros de convivencia, y se trata del sexto Congreso Nacional y Primero Internacional de la Red de Universidades por la Paz y la Convivencia. Se habla de este congreso en el marco de las negociaciones de La Habana, Cuba. Participan varias universidades de nuestro país, varios investigadores por la paz, docentes, estudiantes y diversos movimientos sociales que también quieren construir paz y que también quieren vivir en espacios seguros de convivencia. Los dejamos con la siguiente entrevista, con el siguiente audio, hablándonos de RUDE Paz.
El trabajo de Reunipaz es sistemático, es de artesano, se da a lo largo del tiempo y es la labor de investigación, de educación, de formación en paz y en construcción de paz. Pero hay unos eventos que son como momentos donde se expone ese pensamiento, esos resultados de las investigaciones. Esos son los llamados congresos de la paz. La construcción de paz tiene que ver con destacar más la labor de pacífica, de convivencia por parte de las comunidades, que es el lugar que siempre los medios de comunicación le dan a los actos y a los hechos de violencia y de guerra. Hay que destacar, por lo tanto, ese trabajo de convivencia, de paz, de tejido social, que es lo que finalmente construye la sociedad. Entonces, construir paz es destacar, ¿sí?, lo que la sociedad colombiana, en este caso, lo que las comunidades hacen para producir la vida, para reproducirse socialmente, frente a los hechos de guerra que lo que hacen, y de violencia, que lo que hacen es desintegrar la sociedad. La universidad es una pequeña sociedad, un reflejo de la sociedad colombiana. Reflexiona sobre muchos temas. En un momento dado se volvió complicado, difícil trabajar ciertos temas por las amenazas y los exilios obligados, incluso por los asesinatos de académicos y de intelectuales y de periodistas, por ejemplo. Entonces la universidad dejó por un tiempo de trabajar sistemáticamente esos temas, que los trabajaban los temas de derechos humanos, los temas de conflicto, de los temas sobre el conflicto político armado, sobre la construcción de paz, y ha venido trabajando, sí, de manera aislada algunos investigadores, pero en este momento se da de manera más masiva, más sistemática ese trabajo. La universidad tiene un lugar de liderazgo en el pensamiento y la construcción de paz, y tiene como un papel a cumplir dentro de la sociedad colombiana, para que la sociedad colombiana, en lugar de construir una cultura de guerra y violencia, trabaje por una cultura de paz. Lo digo como un colombiano, que desde que nació lo que ha conocido son noticias, anécdotas, hechos de guerra y de violencia. Uno llega a un momento en que se satura de todo eso, se llena de miedo ante el tanto umbral, no solamente de la percepción de violencia, sino los hechos ciertos de violencia y de guerra. Pero sin embargo, pese a ese panorama, esperanzados que somos, románticos que somos, idealistas que somos, desde las universidades, nos trazamos una mirada distinta, es decir, que esta sociedad tiene derecho a una oportunidad. Esta sociedad tiene derecho a tiempos mejores. Esta sociedad tiene derecho a dejar atrás, ¿sí?, tantas anécdotas, tantas situaciones relacionadas con la destrucción, con la guerra y con la muerte. Una visión de futuro no puede ser sino esa, ¿sí? Creer que las cosas son posibles, que los tiempos van a cambiar y que la paz va a llegar finalmente para esta sociedad que a lo largo de tantos años ha padecido los estragos de la guerra.
Regresamos a Voces y Regiones. Escuchábamos anteriormente una de las entrevistas hecha en el marco del sexto Congreso Nacional y Primero Internacional de RUDE y Paz, un espacio en donde participan muchas universidades públicas del país, asimismo como investigadores por la paz, estudiantes, movimientos sociales, en todo el contexto de los diálogos de negociación de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC. espacio en el que se trata de converger, de construir paz, de construir espacios de participación, espacio en el que también se gestan muchísimas actividades y formas de convivencia y de espacios sanos para la convivencia de los colombianos y las colombianas. De esta manera hemos llegado al final de Voces y Regiones de la emisión del día de hoy. Recuerden que los acompañó Lady Guerrero, Joana España, y que también nos acompañó nuestro panelista Guillermo Acosta, miembro de los consultorios jurídicos de nuestra alma mater. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde, aquí por la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño.